A esta hora, hoy, en perspectiva, nuestro contacto con la región nos lleva a Santiago de Chile, donde finalmente, y tal como se preveía, la socialista Michelle Bachelet fue la triunfadora en los comicios del día de ayer. Sin embargo, el 46% de los votos que obtuvo no le alcanza a la ex ministra de Defensa para ser proclamada todavía como presidenta de Chile.
Parece que para ser presidenta vamos a tener que ganar tres veces. En la primera vuelta, en la parlamentaria y en la segunda vuelta. Chilenas y chilenos, ha sido una gran jornada la de hoy. Ganó Chile otra vez. Somos un verdadero ejemplo de madurez democrática. Por eso nos respetan en todo el mundo. A todos los que me dieron su apoyo les digo, hoy hemos ganado. La gente me ha dado la primera mayoría. Aventajamos en más de 1 millón de votos al que salió segundo. Asumo este contundente respaldo ciudadano como una gran responsabilidad. Y no hay...
La definición será ahora el 15 de enero, cuando la candidata oficialista se enfrente en segunda vuelta con el empresario Sebastián Piñera, el candidato de tendencia centro-derechista, líder del partido Renovación Nacional. Piñera obtuvo el 25% de los votos.
Ustedes me han dicho, hoy día, aquí, está presente la alianza que va a empezar a cambiar la historia de nuestro país. Yo quiero agradecerle desde el fondo del alma a mi amigo Joaquín Lavín, con quien fuimos compañeros de universidad hace muchos, muchos años. No voy a decir cuántos, Joaquín, pero compartimos las mismas aulas, los mismos profesores, los mismos valores, los mismos sueños cuando teníamos alrededor de 20 años. Y hoy día quiero decirle a Joaquín Lavín que le agradezco profundamente, con sinceridad, el gesto que él ha dado de compartir con nosotros este triunfo y de compartir con nosotros el tremendo desafío que tenemos por delante.
Hoy día la... Justamente Piñera obtuvo el 25% de los sufragios, superando por casi 2 puntos a Joaquín Lavín, de la Unión Demócrata Independiente, que hasta hace pocos meses se presentaba como el candidato único de la derecha chilena. ¿Cómo se examinan estos resultados electorales de ayer en Chile? ¿Cómo se avizoran las perspectivas para la segunda ronda? Vamos a conversar con nuestro corresponsal en Santiago, Horacio Brun.
La primera llamada del día.
Horacio, buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes?
Una hora menos allí, ¿verdad? 6:35.
Exactamente, 6:35, un día que se ve bastante caluroso en este verano.
Horacio, ¿por qué no empezamos por aclarar algunos conceptos para los oyentes? Michelle Bachelet, yo decía recién, era vista como la candidata oficialista, ¿verdad? Como la candidata que representaba la continuidad de los gobiernos de la concertación, que son los que han regido los destinos de Chile desde la salida de la dictadura. ¿Cómo está conformada hoy esa concertación?
Bueno, en realidad la composición de la concertación no ha cambiado mayormente, o sea, sigue siendo la Democracia Cristiana, el partido individualmente mayoritario, seguida luego por el Partido Socialista y por el PPD, que es el partido del presidente Lagos, el Partido por la Democracia, que es un partido que originalmente fue instrumental, se formó solamente para el regreso a la democracia, pero luego permaneció como tal, y además siguiéndolo luego en una distancia bastante más lejana de votos, el Partido Radical, de manera que esa se podría decir que es la actual conformación de la Concertación Democrática.
En pocas palabras, el perfil de Bachelet, fue ministra de Defensa, ¿verdad?
Sí, Bachelet, digamos, poniendo las cosas un poco extremas, se podría también afirmar que Bachelet es creación o criatura de Ricardo Lagos. Bachelet no tenía una mayor trayectoria política antes de que llegó, en primer lugar, al Ministerio de Salud, bajo el gobierno de Ricardo Lagos, con la recomendación de reestructurar el ministerio, de reorganizar un poco todo este tipo de operaciones que había en el Ministerio de Salud en cuanto al mantenimiento de la salud pública, que aquí había quedado bastante deteriorada en el periodo de los militares. Posteriormente, y tras una buena gestión, pasó al Ministerio de Defensa, donde también tuvo una relación un poco compleja, porque hay que recordar que ella es hija de un general constitucionalista que fue torturado, muerto por sus propios camaradas en el golpe de Estado de 1973 por defender al gobierno de Salvador Allende.
Sí, es médica de profesión y implicó que por primera vez, digamos, tuviera la Concertación una candidata, una mujer. Recordemos que la otra opción que tuvo en la interna de la Concertación también era una mujer.
Exactamente, la otra mujer que había en la Concertación y que hoy en día sale senadora por la Concertación con una mayoría bastante interesante de votos en un distrito tradicionalmente derechista, fue Soledad Alvear, que había pasado por el Ministerio de Justicia y por el Ministerio de Relaciones Exteriores, había sido canciller, o sea que la primaria de alguna manera de la Concertación se definió entre dos mujeres.
¿Cómo fue eso? ¿Cómo jugó en la sociedad chilena esa candidatura femenina?
Bien, habría que pensar varias cosas. Una, el discurso oficial que se dice que se presentó una candidatura femenina porque la sociedad chilena está preparada para eso. Eso es el discurso oficial. El otro discurso político que hay que leer más entre líneas es que en realidad la Concertación no disponía de una figura carismática o de tanto peso como el presidente Lagos, por ejemplo, que no puede ser reelecto porque no hay reelección consecutiva en Chile, para presentarla a estas elecciones. Y el otro detalle fue que justamente Lagos había sido forzado a pasar a segunda vuelta en las elecciones de 1999 porque el voto de la mujer, hay que aclarar que aquí en Chile mujeres y hombres votan separados, de manera que eso se puede saber inmediatamente, había favorecido a Joaquín Lavín, el candidato derechista que resultó perdedor ahora en esta primera vuelta electoral frente a Sebastián Piñera. De manera que ahí hay una serie de cálculos que diluyen un poco esta idea de que la designación de Bachelet como candidata presidencial se debió a la supuesta madurez de la sociedad chilena, una sociedad que por otra parte todavía tiene muchos resabios machistas, de manera que no hay que atribuirlo tanto a ese cambio espectacular sucedido en la manera de pensar de los chilenos.
Vamos rápidamente a quién será el otro postulante el 15 de enero, Sebastián Piñera, ¿cómo lo defines?
Bueno, Sebastián Piñera, la definición más simple es que es un poderoso empresario. En cuanto a política, se puede decir que es de una derecha mucho más liberal que la de Joaquín Lavín, una derecha mucho más alejada de la dictadura. Piñera, de hecho, votó contra Pinochet cuando se hizo el plebiscito del 88, con el cual Pinochet intentaba perpetuarse en el cargo. Es un hombre que ha hecho fortuna, en parte por su propio esfuerzo. Proviene además de una familia de raigambre demócrata cristiana, y eso es interesante también porque conoce bien los manejos internos, de alguna manera, de la democracia cristiana. Y se puede suponer que además la razón de su éxito es que atrajo, de algún modo, ese voto centrista que se supone que está presente en la democracia cristiana, de hecho también de centro-derecha, porque hay sectores de la democracia cristiana que tienen una tendencia más clara a la derecha y por lo tanto no iban a simpatizar demasiado con el socialismo de Michelle Bachelet.
Un par de pinceladas más, ha sido profesor de economía de la Universidad de Harvard y en cuanto a su actividad empresarial que tú mencionabas, se encuentra al frente de compañías poderosas, ¿no?, como LAN Chile o el canal de televisión Chilevisión.
Exactamente, es un hombre que se le calcula una fortuna aproximada de unos 1.500 millones de dólares, pero que por otra parte, y eso también es interesante en la posibilidad de atraer votos, tiene una reputación de emplear a 50.000 personas en buenas condiciones, tiene la reputación de ser un empleador bastante justo y bastante respetuoso de los derechos de los trabajadores, algo que en Chile todavía es en parte una rareza, en un país donde abunda la precariedad laboral y la falta de respeto por los derechos de los trabajadores.
¿Piñera no estaba en el libreto hasta hace cuántos meses?
Bueno, se puede decir que Piñera comienza a surgir el año pasado, de alguna manera, cuando se decide qué va a suceder con la candidatura de Joaquín Lavín. Joaquín Lavín seguía siendo el líder de la derecha, no por cualidades naturales, porque no es un hombre tampoco de un carisma demasiado grande, pero sí es una figura más bien paternalista. Y hay un manejo interno allí donde Piñera, que ya había sido obligado a bajar su candidatura anteriormente por los manejos internos de la Alianza Derechista, decide finalmente correr solo. Su partido lo respalda y a partir de ahí comienza entonces el despegue. Un despegue curioso porque Piñera había sido ya, de alguna manera, perdedor en encuestas. Nadie le daba a Piñera inicialmente más del 7 o el 8% de popularidad. Y a partir de ahí comienza Piñera sí, a hacer un despegue bastante interesante, sobre todo porque, como decíamos, comienza a apelar a este discurso centrista, que indudablemente termina atrayendo a mucha gente.
Entonces, ahora se produce este escenario de segunda vuelta al que Michelle Bachelet llega, digamos, con el 46% de los votos, y digo digamos porque estamos simplificando, no quiero dar decimales, en realidad con los últimos recuentos disponibles está en el 45,87%, ¿no?
Correcto.
Pero bueno, tiene el 46% de los votos, mientras que Piñera llega con 25% y algo. Y Lavín con 23 y algo. Entonces, la cuestión es, en teoría, y teniendo en cuenta que Lavín ya ha confirmado que respaldará a Piñera en la segunda vuelta, en teoría la carrera larga con los dos candidatos muy parejos, con Bachelet y Piñera, prácticamente igualados.
Va a ser una carrera, como decías bien, muy pareja, indudablemente. Hay que tener en cuenta, por supuesto, que los votos del otro candidato perdedor, el que preside el Pacto Humanista Comunista, Tomás Hirsch, que superó un poco el 5%, indudablemente van a ir a parar a Bachelet. Y también hay que pensar en la posibilidad de que se recupere, de alguna manera, frente a la disyuntiva, algo del voto demócrata cristiano que en secreto de algún modo fue a parar a Sebastián Piñera. De todas maneras, no hay que olvidar dos factores interesantes que se dejan un poco de lado cuando se hace el análisis. Uno es que Bachelet es el candidato presidencial que llega a esta primera vuelta con la menor cantidad de votos de los últimos presidentes de la Concertación. O sea, Ricardo Lagos tuvo más del 47% en la primera vuelta. Y el otro es que, de todas maneras, la Concertación ha obtenido por primera vez en la historia de este regreso a la democracia la mayoría absoluta en las dos cámaras, tanto en senadores como en diputados.
¿Eso cómo influye en esta competencia que ahora se inicia?
Bueno, indudablemente que le da a Bachelet, una vez que se hagan los análisis más en profundidad, algo más de fuerza. O sea, al ver que se tiene un parlamento de la Concertación, esto va a influir de alguna manera en la opinión de la gente. Y lo otro es que ese parlamento también, en el caso de una eventual hipotética victoria de la derecha, por supuesto le daría un contrapeso muy importante a la Concertación dentro del gobierno. Estos serían los análisis que se podrían hacer por ahora. Ahora va a venir también, por supuesto, todo tipo de reconfiguraciones, recomposiciones de fuerzas. Se habla ya de que a lo mejor Bachelet podría reestructurar su comando. Anoche en el discurso les dio una advertencia muy severa a los líderes políticos de la Concertación, diciéndoles que hay que ponerse a trabajar desde ahora por la segunda vuelta y olvidar las rencillas y las diferencias internas, diferencias que sobre todo provenían en parte de la Democracia Cristiana, que a veces ponía en duda el liderazgo de Michelle Bachelet.
Justamente, ¿qué más a propósito de cómo pueden darse las distribuciones de los votos? ¿Hoy hay algún juicio más o menos contundente sobre por dónde se produciría la inclinación de la ciudadanía? ¿Qué se ha dicho en estas primeras horas?
Por ahora no se puede juzgar todavía exactamente cuál va a ser el comportamiento ciudadano. Se supone que en lo grueso se van a mantener indudablemente las tendencias actuales. Eso no hay ninguna duda, porque ya quien ha votado por Bachelet en primera instancia no va a cambiar su voto a Piñera. Lo que se entra a jugar, como te decía anteriormente, es con ese reajuste de los votos que eventualmente puedan jugarse de Piñera de vuelta hacia Bachelet. Indudablemente que Bachelet va a tener que apelar sobre todo a un sector que en Chile está bastante apretado en términos de lo que es el juego económico, que es la clase media. O sea, no hay que olvidarse que en Chile el gobierno de alguna manera da grandes subsidios, grandes beneficios sociales a los más pobres entre los pobres. De alguna manera es lo que podemos definir como un subsidio a la pobreza, por decirlo así, porque esa gente sigue sin salir de su situación. y ahí ha tenido una gran satisfacción el presidente Lagos y el gobierno de la Concertación. Pero la clase media, a raíz de toda una serie de medidas que corresponden a lo que es el modelo económico, está muy apretada por lo que tiene que pagar. O sea, no nos olvidemos que ahora, por ejemplo, la gran obra del gobierno de Lagos de su despedida era una construcción de una enorme red de infraestructura en el país, grandes autopistas en Santiago, pero todo ello hay que pagarlo, son todas con peaje, todas pagadas, todas a un precio bastante considerable. La clase media también tiene el problema de la educación, de que la educación pública aquí en Chile es en general bastante mala, por lo tanto tiene que mandar a sus hijos a colegios privados, la salud sucede lo mismo. De modo que Bachelet tendría ahora que apelar un poquitito más a esa clase media que probablemente en parte votó por Sebastián Piñera.
Para terminar, por hoy, justamente me interesaba preguntarte, ¿dónde están los principales énfasis programáticos de uno y otro candidato? Por ejemplo, Bachelet, la candidata oficialista, ¿qué es lo que promete?
Bueno, ha habido, como dicen aquí en Chile, un ofertón. Todos han prometido todo y una cosa que ha estado en danza, por ejemplo, así como recurso político, ha sido la jubilación para las amas de casa. Pero en general, el énfasis sobre todo ha estado en temas como la seguridad, ese fue el caballito de batalla de la derecha, hacia la seguridad callejera, el problema de la criminalidad, y la educación. Esos han sido dos, se podría decir, de los elementos más importantes que han estado manejados por los políticos, sobre todo porque la educación, el mejoramiento de la educación se ve en Chile como una manera de poder llegar más arriba, de tener acceso a mejores posibilidades económicas. Se supone que estos han sido los dos acentos. Y también la desigualdad. No hay que olvidar que Chile tiene una de las tres peores distribuciones del ingreso en América Latina, una distribución que incluso a veces se compara, en términos de cifras absolutas, con países africanos. ¿Cómo resolver este tema de la desigualdad? También ha estado en danza. Y, por supuesto, muchos de la derecha han acusado a Bachelet de querer finalmente hacer un aumento encubierto de impuestos y demás, lo cual perjudicaría otra vez a la clase media, pero ese es uno de los temas que sigue manejándose y que hay que ver cómo lo van a enfocar los candidatos en el camino hacia la segunda vuelta.
Para terminar, ¿cómo es esto de una campaña electoral desarrollándose en plenas fiestas de fin de año, ¿no? Aquí en Uruguay nos cuesta concebir una elección en 15 de enero, ¿verdad? Y nada más que un mes desde ahora hasta esa fecha para desarrollar todo el proselitismo.
Indudablemente que para muchos chilenos esto es una complicación, no hay que olvidar que aquí el país a partir de Año Nuevo para completamente hasta febrero, la mayor parte de la gente, el que puede, digamos, al menos económicamente y demás, se va a las playas, se va al sur del país.
Es muy extraña esa fecha para la segunda vuelta, ¿no?
Exactamente, y hay gente que está diciendo que en la calle, que con la cual uno conversa, que si había segunda vuelta, de todas maneras se iban a ir de vacaciones, aunque hubiera que pagar multa, porque aquí el voto es obligatorio, y las multas en realidad, pasado en otras elecciones, se cursan, pero finalmente no se terminan pagando, nadie termina pagando las multas. De manera que también se podría suponer que podría haber una cierta baja en el porcentaje de votos, en el porcentaje de gente que va a concurrir a votar.
Horacio Brun, gracias entonces por este pantallazo. Apenas conocidos los resultados de las elecciones chilenas de ayer, volvemos a conversar en estas horas.
Gracias a ustedes, volveremos a estar en contacto.